Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. El opositor y premio Sájarov, Guillermo Fariñas, conversó con Radio Martí después de abandonar en horas del mediodía de este lunes la huelga de hambre que realizó por 54 días en vivienda en la ciudad de Santa Clara. Este es un fragmento de la conversación que sostuvo con el periodista Pedro Corso.
De que todas las tendencias políticas del exilio se solidarizaron con esta huelga de hambre. Mi Consejo Nacional me exigió, basado en los estatutos del Foro Totalitario Unido, yo tengo que ser un militante disciplinado, a pesar de que soy el coordinador general, es lo que ha logrado que deje la huelga de hambre y de sed, porque son victorias que el gobierno ha visto que se logró algo que ellos no querían bajo ningún concepto. Lo más importante es tratar de recuperarme gracias a ustedes y seguimos batallando porque la única victoria posible total es la democratización de Cuba.
Luz Marina Parada, madre de la dama de blanco Marlene Alonso Parada, denunció a Radio Martí las condiciones de salud que sufre su hija en la prisión de mujeres El Guatao en La Habana.
Marlene Alonso Parada se encuentra muy mal. Tiene problemas de los riñones, ella se hizo una operación muy grande. Ahí le atacó, le está atacando unos dolores de los riñones, porque ella está operada del vientre y ella parece de tiroides. Ella tiene que gritar y decir miles de cosas para que la lleven al médico. Cuando la llevan al médico, no hay médico, no hay las medicinas que le mandan. No se le puede pasar porque el médico no lo ordena. Mi hija está muy mal, la maltrata mucho.
La mezquita a la que acudía Omar Martín, autor de la matanza, en la discoteca gay Pulse de Orlando, en la Florida, en junio pasado, fue atacada a la madrugada de este lunes por un desconocido que intentó quemar el edificio. La policía del condado de San Lucie, en el sur de la Florida, donde residía Martín, informó que un video de seguridad mostró a una persona cerca del centro islámico de Fort Pierce momentos antes de que se viera un fogonazo que provocó el incendio. Las autoridades locales dijeron que en el momento del siniestro, que fue apagado por los bomberos, no había nadie en el interior del templo. El presidente colombiano Juan Manuel Santos puso el lunes en funcionamiento al comando encargado de monitorear el cese bilateral del fuego y el abandono de las armas por parte de los rebeldes de la FARC. El comando contará además con 4.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que serán los encargados de velar por la seguridad en las 22 zonas y 6 campamentos en los que se desmovilizarán los guerrilleros. Para que los acuerdos de paz entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos sean aprobados, se necesitan 4 millones y medio de votos de los 35 millones de colombianos aptos para sufragar. El ex primer ministro británico David Cameron renunció ayer a su escaño en el Parlamento, lo que pone fin a su carrera política pocas semanas después de perder el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en Europa. El ministro dijo que planeaba continuar en la legislatura, aunque liderazgo en su partido conservador. Se espera que el sorpresivo anuncio de Cameron provocará una elección extraordinaria para ocupar su escaño. Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo, sientes que la suerte está contigo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Hoy me acompaña en el estudio Victoria Ruiz Labrit. Buenos días.
Muy buenos días. Hoy martes y martes 13.
Ay, ¿verdad que hoy es martes 13?
Sí, pero bueno, para nosotros los latinos es mala suerte.
Sí.
Y acá en el mundo americano, ¿cuál es?
Yo no sé.
Ustedes viernes, ¿no?
¿Ustedes? ¿De dónde, de qué mundo piensas que soy yo?
Bueno, no, pero tú tienes más años aquí. De todas maneras.
Yo sé que el viernes 13 es el que es malo.
Ajá, nosotros martes es que viernes. Así que, amiga, ni se case, ni se embarque, ni de su familia se aparte.
Así es. Bueno, yo soy Michelle Sagué y hoy en la producción tenemos a Johnny Hilfer. Buenos días. Y tenemos como técnico de audio a Tony Simón. Buenos días, bienvenido. Y bueno, hoy nuevamente tenemos un programa especial porque parte de nuestro equipo está en la conferencia Cuba Internet Freedom o Libertad de Internet para Cuba. Desde allí nuestra colega Exilda Arjona va a estar trayendo entrevistas con varias de las participantes en esta conferencia. No sé si tenemos a Exilda ya en línea. Exilda, ¿nos escuchas?
Buenos días, Michelle, buenos días, Vicky. Martes, aunque sea de mala suerte, yo estoy de muy buena suerte aquí en esta conferencia Libertad de Internet para Cuba. Y sí, ya tengo a mi invitada aquí sentadita, Iliana, que ya la conocen ustedes porque la hemos tenido otras veces en el programa. Iliana Hernández, activista de Somos Más Cuba, ¿verdad? Pero en este momento va a estar hablándonos de un proyecto muy interesante que tiene Iliana que se llama Lente Cubano. Bienvenida con Voz Propia.
Muchas gracias. Hola chicas en estudio, ¿qué tal?
Hola Iliana, qué bueno tenerte de nuevo en el programa.
Me alegro mucho de estar aquí. Bueno, ya luego me pasaré a verlas.
Ok, te esperamos.
Bueno, Iliana, vamos a comenzar conversando un poco sobre qué es este proyecto Lente Cubano. Explícales a los oyentes.
Sí, claro, cómo no. Mira, Lente Cubano es un programa audiovisual que será transmitido por internet hasta que en Cuba ya podamos tener canales privados y podamos ya...
Por supuesto, tener un acceso total a todos los medios.
Exacto, transmitirlo por todos los medios que sean posibles. Es un programa que trae 5 secciones porque en Cuba yo pienso que todavía hay mucho que hacer. Es un país que está virgen en todos los sentidos, ¿no? O sea, en el emprendimiento hay mucho que hacer en Cuba. Y una de las secciones es tendencias, que es para hablar de la moda. En Cuba los diseñadores... se quejan mucho de que no hay mucho interés por la moda en Cuba, no los promocionan tanto como debería ser. Allí no existe, por ejemplo, un Zara, no existe un... Bueno, ahora está existiendo Mima, que es el vestido que llevo puesto, es de Mima. Sí. Es una diseñadora que está en el tercer programa de Lente Cubano, que nos habla de su trabajo y todo eso. Entonces, pues nada, esa es la idea, promocionar, darle vida a la moda en Cuba, que la gente siga una tendencia, quien quiera seguir una tendencia, porque hay mucha...
Pero el proyecto
es otra de las secciones es denuncia ciudadana. En esta sección, bueno, también tengo un sitio donde denunciar, donde quejarse, donde decir lo que le ha pasado. Por ejemplo, una persona que se le ha caído en la casa y no tiene ninguna atención por eso, una persona que haya tenido un caso injustamente, que haya sido injustamente detenido, cosas así, un enfermo que haya sido mal atendido en un hospital, una denuncia ciudadana. Una de las sesiones que a mí me gusta mucho, porque es de los emprendedores cubanos, que se llama Este es mi negocio.
Para promocionar
el negocio, da lo mismo que sea un negocio grande, un negocio pequeño, un negocio que acaba de empezar, como el mío, por ejemplo, yo tengo que promocionar porque el Lente Cubano es mi negocio, ¿no?
Claro.
Pues algo así, ¿no? Hablando de lo que ofrece su negocio, las facilidades que tiene, los problemas que tiene para conseguir las cosas. Sabes que en Cuba no hay mercado mayorista. Y a ver, otra sección, ¿tú suenas? Que la primera invitada de Tú Suenas es la señorita Dayana, que ahora está muy, muy bien situada en los premios Luca, y ella sale en mi primera sección de Tú Suenas. otra sección, a ver, tengo convivir con las diferencias, que esa es muy importante, porque esa trae política principalmente, aquí quiero entrevistar a oficialistas cubanos, a gente que están a favor del gobierno y a gente que estén en contra del gobierno. Quiero entrevistar a gente que está en diferentes religiones, hay que aprender a convivir con las diferencias, existen muchos tipos de religiones. Y también a los que están en las LGTB.
Ajá, Iliana, yo quiero que tú le aclares a los oyentes el proyecto Lente Cubano. ¿Cómo va a llegar al ciudadano? ¿Cómo llegaría al cubano de a pie?
Sí, mira, primero tengo pensado repartirlo por el paquete.
En el famoso paquete.
Sí, ahí te voy a tener un problema, porque el paquete sabes que no le gusta compartir política. Pero bueno, tenemos que imponernos y intentar de que...
Sí, intentar colarlo en el mercado.
Claro.
En aunque ese mercado subterráneo.
Exacto. Aunque no sea por la matriz. Yo no voy a ir a la matriz del paquete porque sé que eso está muy controlado. Sí, pero claro. Sin embargo, las otras, ¿cómo llamarle? Raíces, pues no están tan controlados y nadie va a saber quién está repartiendo Lente Cubano. Y además lo vamos a hacer también por CD... Como sea.
Que es una forma de los que varios proyectos independientes dentro de la isla están haciéndose llegar a la ciudadanía.
Exacto.
A través de los DVD donde presentan cada una de sus propuestas. Michelle, Vicky, si tienen alguna pregunta para Iliana.
Sí, yo quería preguntarle a Iliana por qué ella crea este programa Lente Cubano. ¿Trata de llenar algún vacío?
Sí, claro, porque tú sabes que ahora vivo en Cuba, ¿no?
Sí.
Entonces en Cuba tengo mucho tiempo y muy poco dinero. Entonces tengo que llenar esos dos vacíos. Porque una de las cosas que también va en mi programa, que oye, no lo he dicho, pero bueno, también es importante decirlo, publicidad.
Claro, bueno, y por ejemplo, así es que se obtienen los fondos para seguir haciendo el programa,
claro,
con publicidad.
Claro, y este es mi negocio. La idea es de que en un futuro los emprendedores cubanos, los empresarios cubanos, porque no me gusta llamarles cuentapropistas, es muy feo eso, son emprendedores, paguen por salir en mi programa. Entonces es una de las formas de que se va a financiar Lente Cubano, otra de las formas con la publicidad.
¿Y cómo, cuánta gente está involucrada en este proyecto? ¿O estás haciendo tú el programa tú solita?
No, yo solita no. Yo solita no. No, ahora mismo estamos trabajando al duro y sin guante y sin recursos. Cinco personas. El editor, Gabriel, la directora adjunta, que es Yusmila Reina, dos colaboradores, Andy Marrero y José Alberto. Que son los que Andy presenta Este es mi negocio y José Alberto Tendencias, que por cierto, José Alberto tiene 19 años, impresiona.
Es divino,
me encanta. Él mismo se busca su sección, él se busca todo, y yo, esto es lo que necesito, esto es lo que hace falta, gente optimista con ganas de hacer cosas.
Así mismo. Vicky, ¿alguna pregunta para ella?
Sí, quería preguntarle, ¿va a salir o están tratando que salga, por ejemplo, todos los domingos? Pero las personas que tengan acceso van a tener que pagar como se paga cuando se tiene acceso al paquete.
Bueno, mira, te cuento. En principio tienen que verlo por internet o cuando empecemos a repartir los DVD. ¿Qué pasa? Que nadie va a pagar por un programa. ¿Sabes?
Entonces, porque tú lo que quieres es incluirlo dentro de la programación
del
que ya lleva ese paquete. Tú quieres intentar colarlo en esa programación.
Exacto.
Y si ya la gente está pagando por el paquete, pues Vicky ya está incluido. Si ella incluye el proyecto, pues ya está pagando por el paquete completo, no solamente por el proyecto Lente Cubano. Yo creo
Exacto.
que es así, ¿no?
Es así, sí, es así.
Tú sabes, Iliana, tú estabas hablando que ahora tú vives en Cuba. Y yo le voy a preguntar a esta mujer que vivió tanto tiempo en un mundo desarrollado, Michelle y Vicky. ¿Se imaginan después de estar viviendo en un mundo tan desarrollado, tú vivías en España, estar de nuevo en Cuba? Con las limitaciones propias de todo tipo, pero yo quiero hablarte fundamentalmente de las limitaciones al acceso a la internet libre.
Es una tortura. Es una tortura porque además de que es carísimo el acceso, hay muchas páginas que están bloqueadas, yo misma que tengo un iPhone, actualizar mis aplicaciones, he tenido que actualizarlo todo aquí. Yo estuve sin WhatsApp hasta el otro día. Es fatal, la verdad, y la velocidad de internet es como el tren lechero.
Ella es muy cubana, dice que es como el tren lechero. Pero entonces, ¿tú crees, Ileana, viendo todo esto, que una conferencia como esta es importante para el futuro y la proyección de la internet en Cuba?
Sí, muy importante porque nosotros tenemos que conseguir tener una internet libre y tener una internet rápida principalmente, ¿sabes? Entre otras cosas, y no tan cara. O sea, tenemos que luchar porque en Cuba exista un mercado, que no hay un mercado. Entonces, tenemos que trabajar independientemente de lo que haga el gobierno. El gobierno que haga lo suyo, que nosotros haremos lo nuestro como pueblo, como ciudadanos.
Como lo que se merecen los cubanos.
Exacto. Nosotros tenemos que exigirle al gobierno porque nosotros somos los que le pagamos al gobierno.
Así mismo.
Que la gente en Cuba está muy equivocada. La gente en Cuba piensa que no, que ellos son los dueños de la isla y no es así. Los dueños somos nosotros y tenemos que perder ese miedo. Bueno, yo no tengo miedo.
Yo sé que tú no tienes miedo, Ileana.
Pero,
y que hay muchas personas como tú que están luchando por esto.
Exacto.
Dentro de la isla. Michelle, Vicky, ¿más preguntas para Ileana?
Sí, ella estaba hablando de miedo. Ven acá, hay muchos emprendedores que se te han acercado ya, que quieren participar y trabajar contigo, el Lente Cubano.
Sí, mucha gente. Una de las cosas que me disgusta un poco es que los emprendedores, cuando yo les comento el programa y su sección, que es "Este es mi negocio", me dice, bueno, yo, mientras que no sea de política, yo puedo hablar de lo que sea. Pero al final terminan hablando de política.
Es que
porque todo
es política.
Lleva a la política. Claro, todo lleva a política. Y no, claro, fuera de cámara te dicen una cosa que es lo que te hace pensar a ti, no, estoy en el buen camino. Y dentro de cámara ya son más discretos.
Más moderados, podríamos decir. Sí. ¿Michelle?
Sí, Ileana, me interesa en la estructura del programa, ¿no? En estos segmentos, sí. Tú suenas, denuncia ciudadana, este es mi negocio, convivir con las diferencias y tendencias. Me interesa mucho eso de convivir con las diferencias. Me parece interesante que hayas que subrayes esto de la necesidad de aprender a vivir con diferencias de pensamiento, de
gustos, uh-huh. De todo, porque todos somos diferentes, no existe nadie igual, ni siquiera los gemelos son iguales, o sea, hasta los gemelos tienen sus diferencias, entonces hay que aprender a convivir con eso en Cuba, porque yo pienso que en el exterior la gente sabe convivir con las diferencias, existe el respeto mutuo entre las personas.
Y nadie te critica y nadie tiende a querer que tú seas igual.
Exacto,
a él.
Y cada día se lucha más por eso, porque por el respeto a las diferencias. Entonces, en Cuba, la gente tiene que aceptar y tiene que aprender y tiene que convivir con que no todo el mundo puede ser comunista, ni revolucionario, ni fidelista, ni demócrata, ni...
No, que tiene que haber
Exacto,
diferencias.
Hay diferencias.
Existen las diferencias,
claro
que sí. Bueno, si tienen ustedes alguna otra pregunta para Ileana.
Yo sé que Ileana va a tener éxito porque nosotras la vimos cuando ella empezó con su proyecto de correr el maratón de sables, ¿no? El maratón de arena. Y la así vimos a través de toda esa aventura. Así que yo sé que Ileana va a tener mucho éxito con este programa Lente Cubano.
Gracias.
Ella es una mujer muy fuerte, que es lo importante. Muy fuerte y muy decidida. Me encanta hablar con ella. Bueno, Ileana, ha sido un placer enorme pues haberte tenido una vez más en la salita de con voz propia, sí, sin el cafecito,
sí.
Pero ahorita nos los vamos a tomar.
Sí.
Claro que sí. Y Michelle, bueno, pues esta es la segunda jornada de la conferencia y entonces más adelante pues vamos a intentar contactar con varios de los panelistas que van a estar aquí y tenemos otra invitada o invitados, así que más adelante yo te cuento de qué vamos, Michelle.
Perfecto.
Así que esto pues es con mucha calma, esto no es offline, es online, pero con mucha calma, Michelle, nos vemos más adelante. Un placer haber estado con ustedes, un placer haber estado conversando con Ileana Hernández de Somos Más y su proyecto Lente Cuba.
Para mí también es placer.
Pues muchísimas gracias a Ileana Hernández y también a ti, Exilda. Nos comunicamos entonces más adelante. ¿Ok? Bueno, como notaron, estamos transmitiendo desde Cuba Internet Freedom. Esto es un foro, una conferencia en español, Libertad de Internet en Cuba. Y esto es un foro organizado por la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, por sus siglas en inglés. Y esa es la oficina bajo la cual estamos, radio, televisión y nuestra página web, martinoticias.com. Esta es la primera conferencia de este tipo que nosotros organizamos para reunir a innovadores digitales, a periodistas independientes de Cuba, con otras personas que tienen simplemente un objetivo, que el cubano tenga acceso a la Internet sin censura, a un precio que, pues, puedan pagar. Por primera vez, profesionales, programadores y otros comparten un espacio con innovadores digitales cubanos para intercambiar ideas y educar sobre la situación actual de la Internet en Cuba. Y vamos a irnos de Cuba y vamos a irnos al mundo en general y vamos a ver un poco el papel de la mujer en la Internet a nivel mundial.
Sí, porque este es un programa de mujeres.
Sí.
Para las mujeres, y estamos hablando de Internet.
Así es.
Y las amigas de allá se preguntarán, bueno, aquí nosotros, como decimos los cubanos, estamos detrás. Pero ¿cómo están las mujeres allá en el mundo libre?
Uh-huh.
Pues, amigas, el papel de los hombres y las mujeres debería ser igualitario en todos los ámbitos de la vida, ganando la batalla a los perjuicios y a los preconceptos para velar, ¿por qué? Por la igualdad y el respeto mutuo. De esto que hablaba también Liliana.
Uh-huh, sí.
La web se presenta como uno de los lugares en los que se termina con una brecha de género y promete llevar un poco más allá los logros contra la cantidad de esos perjuicios existentes contra, por ejemplo, el trabajo femenino que se hace en Internet también. Lo cierto es que tanto mujeres como hombres pueden compartir las mismas tareas en cualquier ámbito, pero eso está claro para todos. Hay que pelearlo y seguir luchando para lograrlo. Por sus características universales y colaborativas, Internet es un excelente espacio de visualización y empoderamiento del género femenino, en lugar donde las concientizaciones sobre la discriminación hacia la mujer se pueden volver un tema cotidiano. Se hace, hay blog, hay foros, hay sitios web fomentando la inclusión a través de la exposición de casos que son reales y también de oportunidades de empleo para mujeres que deseen desempeñarse trabajando en la web. Pero lo cierto es que esto no acontece totalmente como quisiéramos y aparentemente tampoco ocurrirá en los próximos años, a menudo que algo cambie, como la visión de género, que ustedes saben, amigas, que eso es algo que golpea a la mujer. Para reducir la brecha de género hay que considerar la presencia de contenidos femeninos online, la visualización de las mujeres dentro de la red, pero también el acceso que éstas tienen a la misma. Los datos de la brecha digital existen entre hombres y mujeres, nadie lo niega. Demuestran un progreso significativo que se va cambiando, pero todavía, amigas, hay mucho que hacer para que el género no sea un determinante a la hora de acceder a la información disponible, una información online, o a los dispositivos que permiten conectarse laboralmente con Internet. En este marco surgen proyectos que ya se están trabajando, que son proyectos innovadores que prometen traer esperanza al género femenino. Les voy a poner un ejemplo. Hay uno que se llama Wikidon, que surge con la idea de reducir la desigualdad existente en Internet respecto a las mujeres, planteando medidas que son concretas para marcar la diferencia. Una de las principales iniciativas consiste en aumentar el número de mujeres editoras en Wikipedia. ¿Para qué? Hay que fomentar el punto de vista femenino online.
Recordemos que Wikipedia es esa enciclopedia en Internet, y sí se ha visto que hay menos información sobre mujeres importantes que hombres importantes. Sí, y estos proyectos quieren también no solamente aumentar las editoras, sino el número de entradas que hay sobre mujeres importantes.
Yo me enteré que en el paquete tú sabes que ponen datos de Wikipedia. Uh-huh. Así que las amigas que están recibiendo el paquete, pónganse a mirar y ya se darán cuenta. Según los últimos informes elaborados por la misma Wikipedia, el número de mujeres editoras no supera el 9%. Wikidone es entonces una propuesta de trabajo colectivo para promover la participación de las mujeres en la edición de contenido con perspectiva de género. En la primera fase, Wikidone se está desarrollando a partir de 4 temáticas: historia, cine, arte, ciencia y tecnología. Cada área conforma un grupo acompañado por una mujer experta en la temática casi y formando por también por mujeres interesadas en generar la iniciativa. No busca esto postura extremista ni fomentar un feminismo desmedido. Tampoco llenar Wikipedia de artículos sobre mujeres. El verdadero propósito es lograr la visualización de figuras femeninas desde un trabajo en que la mayoría de los casos no nos ponen, no nos visibilizan. No,
si somos 50% del mundo, yo creo que podemos ser 50% de Wikipedia, ¿no? Ajá,
entonces las editoras que se han involucrado en el proyecto están trabajando ya y cada día están poniendo, sumando más profesionales interesadas en realizar su aporte para lograr acortar la brecha de género y brindar a las mujeres un lugar que ustedes saben que nos los merecemos en todas las, pero también nos los merecemos dentro de la red. Así que, amigas, no podemos pensar que, bueno, estamos a la par. En el internet estamos a la par. No, la brecha de género existe, pero también hay mujeres que están trabajando para cortar o eliminar esa brecha.
Así es. Bueno, ese es uno de muchos proyectos, que existen. Bueno, antes de irnos a la pausa, vamos a ver un poco sobre lo que va a ocurrir hoy en el segundo y último día de esta conferencia Cuba Internet Freedom. Hoy se harán presentaciones sobre cifras y estadísticas de conectividad en Cuba. Un panel va a analizar cómo los periodistas independientes navegan la censura en la isla. En la tarde se conversará sobre la creación y entrega de contenido digital en un país desconectado. También se discutirá cómo los disidentes encuentran maneras de diseminar información sobre violaciones de derechos humanos a pesar de la censura. Y habrá una presentación sobre cómo evitar la censura de Internet y los filtros en la isla. Así que va a haber mucha información, muchos participantes. Nosotras nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
Del revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicí a San Antonio y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica que es la internet. Para todos ustedes, el revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos, amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular.
El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, en los 13.605 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Con voz propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de Margaret Mead, una antropóloga cultural norteamericana que dice: nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, solo eso puede lograrlo.
Okay.
¿Puedo repetir? Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, solo eso puede lograrlos.
Bueno, hoy de nuevo tenemos un programa especial. Tenemos a nuestra colega Exilda Arjona en la conferencia Cuba Internet Freedom. Ella nos está trayendo algunas entrevistas desde allá. Exilda, ¿tú nos escuchas?
Sí, te estoy escuchando, Michelle, y como les decía ahorita, es una segunda jornada. Muchas personas ya están aquí, muchos de los invitados, y quiero hablarles un poquito sobre los paneles que van a estar sesionando en el día de hoy. Y el más importante para mí quizás es el que tiene que ver con el papel de la disidencia y los activistas de derechos humanos en esta era digital. Cómo los periodistas independientes, cómo los blogueros tienen que romper el cerco digital que rodea a casi todo el mundo en la isla para dar a conocer la verdad de lo que está pasando dentro de Cuba. Ahorita voy a tenerles dos invitados aquí, son dos muchachos jóvenes, emprendedores, y vamos a estar conversando un poquito con ellos sobre lo que hacen para desarrollar la internet en Cuba y cómo lograr ser periodistas independientes dentro de la isla. Así que, bueno, mira, Michelle, ya me están trayendo los invitados.
Okay.
Bueno, vamos a pasar, muchachos, y vamos a sentarnos. Vamos a olvidar las interferencias de las cámaras. Estas son las cosas que ocurren en un programa en vivo y ustedes están ahora en Con Voz Propia. Y es un programa que está dedicado a la familia y a la mujer cubana. Sale de 9 a 10 de la mañana todos los días. Y mis colegas Vicky y Michelle están en el estudio C. Y para nosotros, bueno, es un honor tenerlos aquí. Les decía, ellos son jóvenes muy, muy jóvenes, muy jóvenes, muy emprendedores, muy independientes. Uno se llama Taylor Torres, acá, y Norges Rodríguez.
Buenos días
a los dos, disculpen la entrada, pero bueno. Michelle y Vicky, estos muchachos pues son periodistas independientes, ¿verdad? Si no me equivoco, tú escribes para On Cuba
y Havana Time,
pero tienes un blog que se llama, me encanta, Salir a la Manigua. Salir a la Manigua me suena así como con machetes y esas cosas, pero no vamos a sacar ninguno aquí. Y tenemos pues a Taylor Torres. Y Taylor, he estado leyendo sobre ti y me parece muy interesante todo lo que haces. También eres periodista independiente que colaboras con Havana Times.
Sí.
Pero también puedes añadir un poquito más de lo que haces.
O sea, colaboro con Havana Times en varias ocasiones. Hemos organizado eventos en Cuba con respecto y con la temática de Internet y en general sobre el empoderamiento de la persona y la defensa de los derechos humanos. También tengo un blog que se llama Vísperas, o sea, blogvísperas.wordpress.com, y allí también trato de escribir un poco sobre la cotidianidad que vive el cubano y también he escrito sobre temas de internet con respecto al entorno que uno tiene. Sabes que somos de Santiago de Cuba y yo específicamente de un pueblito.
Somos orientales, yo soy de Holguín, así que bueno. Vamos a empezar a sacar la ciudadanía aquí. Somos orientales y del lado allá en el estudioso hay una manzanillera. Así que estamos rodeados y no de agua precisamente. Los dos tienen un blog, los dos llevan un blog. Dificultades para llevar un blog en Cuba y, bueno, lograr que dentro de la isla los lean.
Bueno, yo pienso que las principales dificultades tienen que ver con el tema del acceso a internet, por el tema del precio, del acceso a internet. Inicialmente nosotros revisábamos nuestro blog desde donde trabajábamos con las instituciones del Estado, pero ya una vez que dejamos de trabajar con el gobierno se hace un poco difícil porque el precio de internet está bastante elevado. Y lo que hacíamos era buscar alternativas. A veces entre varias personas nos uníamos y hacíamos una conexión, compartíamos la conexión. O a veces cuando estuvimos vinculados a la Embajada de Noruega, trabajamos ahí y utilizábamos el internet de la embajada y demás.
Bueno, es cierto que es bien difícil que alguien tenga acceso al blog que uno escribe en Cuba. Pero bueno, uno tiene también una lista de correos electrónicos y lo que uno aprovecha en muchas ocasiones es esto. Es mucho más fácil tener correo electrónico en Cuba que tener internet como tal. Y el artículo que escribimos nosotros o que vemos que otra persona escribe, que es interesante, que sería bueno replicarlo, uno lo envía a esa lista de correos y llega a muchas más personas.
Lo sé, yo conviví con un blog dentro de mi casa.
Ser bloguero en Cuba significa demasiadas cosas. Que muchas personas te consideren un hereje o que algunas personas estén de acuerdo contigo o no estén de acuerdo contigo, pero al final no es más que un derecho que tiene uno de expresarse libremente y de si te sientes con la capacidad, ¿por qué no escribir lo que estás viviendo?
Así mismo. Ustedes son jóvenes. Los jóvenes en Cuba, ¿cómo ven el fenómeno de la internet? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo lo visualizan? ¿Cómo ven el futuro?
Yo pienso que ahora mismo hay como que muchos jóvenes están descubriendo el fenómeno, porque internet hasta hace muy poco había llegado a espacios de la sociedad muy específicos, como la universidad, que eran los espacios donde había, pero esa gran masa de jóvenes está descubriendo el internet ahora mismo. Hay muchas cosas que no saben del internet y piensan precisamente que solo las redes sociales. Y hay una serie de cosas que están por descubrir, porque no...
¿Te puedo poner un ejemplo?
Sí, claro.
Tenemos amistades de nosotros que están terminando high school hoy en día, o que terminaron high school hoy en día, o el preuniversitario, como se le dice en Cuba, y no saben, nunca han interactuado con internet. Y hoy en día en el mundo entero es bien complicado o un poco difícil de creer que haya personas que lleguen a ese nivel de escolaridad y nunca hayan interactuado con internet. Esa es la realidad. Pero bueno, también se están dando pasos y por eso se está haciendo este evento acá en Miami. Para que esta situación mejore, para que esta situación se transforme.
Sí, para que Cuba, como dije ayer, baile al ritmo de la innovación y de cómo está cambiando el mundo.
Exita, ¿le puedo preguntar hacer una pregunta a los invitados?
Mira, Michelle, son todos tuyos. Puedes preguntar todo
bueno,
lo que tú quieras.
Ambos. ¿Les preocupa el futuro de una juventud que se está quedando atrás?
Sí, por supuesto.
Claro, a nosotros nos preocupa el futuro del país en general, pero sobre todo de esa porción de la población que es más joven, que hoy uno ve que no encuentra la mayoría su proyecto de vida dentro del país. Y uno de los motivos puede ser esto, o sea, el acceso a internet que tiene que ver con todo, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la salud, tiene que ver con todo. Y entonces esta porción de la población más joven no encuentra un proyecto de vida en el país y sale a buscarlo. Y eso está comprometiendo el futuro del país, porque son esos jóvenes, somos nosotros los que vamos a construir, lo que debemos construir el nuevo país. Y entonces no vamos a estar ahí
O sea, los jóvenes en Cuba están muy bien preparados. Hasta un nivel de enseñanza uno puede considerarse que está bien preparado y tiene las oportunidades de formarse. Pero luego que me formo, ¿qué hago? ¿Qué hago con ese conocimiento? ¿Cómo me desarrollo? ¿Hacia dónde voy? Y entonces es ahí donde el joven cubano, uno tiene como joven cubano también que preocuparse por su futuro, y muchos lo que deciden es emigrar. Pero bueno, existe hoy en día un nuevo grupo de esos jóvenes que un poco como que se comprometen con el país y que piensan que la transformación es posible hacia algo mucho mejor, hacia algo mucho más inclusivo y algo que te dé muchas más oportunidades de desarrollarte como cubano y como profesional también.
Exilda, a mí me gustaría hacerle una pregunta a ellos que son de Santiago. Y sabemos la diferencia, ellos como tú y como yo, que somos de la parte oriental,
la parte oriental, porque tú eres activista.
Puesto, yo soy activista de la parte oriental. No es lo mismo Songolamaya que el Vedado. Me gustaría que ellos me dijeran que las mujeres de la parte oriental de la isla conocen las posibilidades que le entregaría Internet en su desarrollo socioeconómico. Esa mujer de a pie, la que carga agua, la que hace cola.
Yo creo que no. O sea, el tema de Internet en Cuba, hay gente que no sabe. O sea, hay gente que escucha hablar de Internet y nunca, no sabe lo que es Internet. No tiene idea de lo que es, no tiene idea de cómo es la tecnología que hace que Internet funcione, de qué es eso. Ahora más o menos con las redes wifi que han llegado a algunos pueblos del país, la gente más o menos tiene una idea vaga, pero piensa nada más que es para conversar con la familia. Internet tiene una serie de potencialidades que no es solo eso.
Hay un concepto que se usa hoy mucho en el mundo entero y es el analfabeto digital. Y en Cuba existe mucho analfabetismo digital. Las personas no saben las potencialidades que tiene el Internet, pero tampoco, o sea, para ambientar un poco... Hay un documental que está en trabajo, todavía está en realización, que alguien opinaba, una persona mayor ya, alrededor de 80 años, que Internet para él era como la muerte. O sea, había escuchado de ella, pero gracias a Dios nunca se había enfrentado a ella. No sabía cómo lucía,
no sabía
lo que era.
No saben,
y entonces,
qué es.
Hay algo muy interesante que hace la señora que pregunta en el estudio, y es el que está a pie, el que está buscando el agua, el que está luchando el plato de comida, son sus preocupaciones fundamentales. Y no tienen la conciencia, o no se ha creado la conciencia nacional de que a través de Internet pudieran venir soluciones a muchos de esos problemas que ellos enfrentan en su día cotidiano.
Así mismo. Muchachitas, ¿otra pregunta del lado de allá?
Sí, yo tuve una conversación recientemente con Mike Elder, que él es de una muy conocida revista de computación aquí en Estados Unidos que se llama Computer World. Y él estuvo como un mes en Cuba haciendo un estudio sobre la conectividad y el acceso a Internet allá. Y en la conversación él me dice que el único obstáculo que tiene el cubano para tener Internet es el gobierno. Y me dio como ejemplo el acercamiento que la empresa Google ha tratado de hacer al gobierno cubano para ayudar a traer Internet a la población, y que el gobierno cubano básicamente dice que no. Entonces, de acuerdo con él, el único problema es que el gobierno cubano no quiere que el cubano tenga acceso a la Internet. ¿Piensan ustedes que es tan sencillo como él dice, o que hay más factores y que la cosa es más complicada?
Yo pienso que es un poco más complejo que lo que él piensa. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con esta persona cuando estuvo por allá en Cuba. Y yo pienso que en realidad, mira, el gobierno cubano se enfrenta a un dilema. El gobierno cubano sabe que Internet es necesario, porque precisamente ayer en la conferencia, en el panel en el que nosotros participamos, decíamos que precisamente para que haya un desarrollo económico, o para que el gobierno cubano, que lo que necesita es dinero, porque en realidad es necesario para todos los países, para todo el mundo, y para atraer la inversión extranjera, ellos tienen que tener una infraestructura desarrollada y creada para permitir el Internet. No se concibe hoy en día una empresa o una transacción entre empresas o entre compañías que no incluya el Internet, pero a su vez está aquello de que el Internet empodera, el Internet le da un valor a la persona que tal vez no lo tiene en otras plataformas o en otros ámbitos, Hoy en día en Cuba o sobre Cuba existen muchos medios de prensa independientes que han surgido entre los jóvenes cubanos y que ha sido a través del internet. No existe el espacio para tenerlos en físico para poder imprimir, pero bueno, tengo mi blog o tengo mi proyecto o tengo mi página web y a través de eso me expreso. Y entonces ese es el dilema del gobierno cubano. ¿Qué hacemos? Permitimos internet para desarrollarnos económicamente, pero le prohibimos al pueblo cubano que tenga esa facilidad o no, o le dejamos todas las libertades que tienen normalmente todos los países en el mundo con respecto al internet. Ahí hay un dilema, una disyuntiva, y ellos no saben qué hacer todavía, a mi entender.
Es como que quieren abrir una puerta y después van a querer cerrar muchas.
Es que el internet le va a hacer una caja de Pandora.
También.
Exacto.
Bueno, en cuanto a eso, está el caso, yo coincido en cierto punto con lo que, hasta el momento en el que la administración Obama eliminó las restricciones para que las empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos tuvieran negocios con Cuba, estaban los dos elementos, esta reticencia del gobierno cubano a la conectividad y que evidentemente no podían acceder a ningún contrato con empresas. Pero luego de este proceso que inició Obama, en el que se ha permitido a las empresas de telecomunicaciones, incluso el año pasado o este año, estuvo en Cuba Daniel Sepúlveda junto a Tom Wheeler, que es el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones. Ellos propusieron instalar un cable de fibra óptica entre el sur de la Florida y La Habana y yo no he escuchado la respuesta del gobierno.
Y yo creo que no la van a recibir por muchísimo tiempo.
Sin embargo, a Google sí le respondieron.
Sí.
A Google le dijeron que no. Ellos no tenían que esperar por globitos que dieran internet, que ellos por sus propios esfuerzos iban a lograr conectar al pueblo de Cuba, pero todavía no conocemos el plan. No sabemos qué idea tienen ellos o con qué recursos cuentan para lograr eso que ellos dicen.
Muy tajantes y muy cortantes. Michelle, yo creo que hasta aquí terminé con ustedes y terminé con Taylor y con Norges, y ha sido un placer enorme haber tenido estos muchachones tan independientes, tan emprendedores, lo que necesita el país. Yo lo sé, lo que necesita el país. Ellos son geniales. Son orientales, así que ya se ha dicho todo. Muchísimas gracias por haber estado en Combo Propia. Muchísimas gracias por todo y por participar en esta conferencia de libertad de Internet para Cuba. Amén. Algún día será, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Claro que si no es uno, va a ser. Bueno, Michelle y Vicky, terminé con ustedes mañana, lo siento mucho, pero me van a tener en el estudio.
Qué bueno, te esperaremos.
¿Cuánto lo siento? ¿Me van a recibir con qué? ¿Con globos, con bombos y platillos?
Trae un regalito.
Bueno, dice que Mike Vázquez, sonidista de Con Voz Propia, está pidiendo también bombos y platillos. Oye, muchísimas gracias por todo, muchachitas. Nos vemos mañana.
Muchísimas gracias a Exilda y también a Taylor Torres y a Norges Rodríguez. Ellos son ambos periodistas independientes en Santiago de Cuba, pero también Norges es ingeniero de telecomunicaciones y electrónica. Y Taylor es un investigador digital. Así que muy bueno conversar con ellos. Bueno, aquí hay... Con Voz Propia tiene asignaciones diarias y vamos a ellas. El horóscopo.
Fíjate, que la gente pelea.
Exacto. Así que, Tony, el horóscopo.
Aries. Las preocupaciones por trabajo o profesión serán superadas. Encontrarás el equilibrio y el control para determinar lo realmente importante en tu vida. Satúrate de amor por ti mismo y lo bueno te llegará sin esfuerzo. Tu mundo emocional se estabiliza y el amor vuelve a reinar en tu vida. Números de suerte, el 8, el 12 y el 7. Tauro. Te renuevas en el cuerpo y el alma sintiéndote lleno de vitalidad para comenzar nuevos proyectos. Tu familia te dará el apoyo y la fuerza moral que necesitas para triunfar ahora y siempre. El cambio que has estado esperando te llega. Ya no, nada volverá a ser como antes y todo será mejor. Números de suerte, el 25, el 4 y el 22. Géminis, cambia de aires y ve a la conquista de nuevos amores. trabajo o nuevas actitudes. Tú eres de un espíritu innovador y además muy artístico y creativo. Estarás más aliviado de presiones económicas y te sentirás en mejor disposición de llevar a cabo planes de viaje y de conocer gente nueva, diferente. Números de suerte el 22, el 19 y el 5. Cáncer. Se impone ingeniártelas para llenar de acción tu vida. Organiza alguna actividad junto a tu familia o junto a tus amistades. No te quedes encerrado en la monotonía del hogar o del trabajo y ponle sazón a tu vida cambiando la rutina. Un acontecimiento familiar vendrá a modificar tus planes para el día de hoy. Números de suerte el 3, el 44 y el 26. Leo, mantén un balance adecuado en todo lo que lleves a cabo hoy. Evita los extremos hasta donde te sea posible. Mantente fiel en aquello a lo que tú le tienes fe. Organiza toda idea en tu mente antes de expresarla verbalmente. No hables por hablar, ya que podrías ofender a quien no debes. Números de suerte, el 5, el 8 y el 40. Virgo, ten confianza en ti, aun cuando tus relaciones personales pueden estar siendo afectadas por tu estado económico o financiero. La vida te está dando lecciones de las cuales deberás de estar agradecido. Ten presente que no hay mal que por bien no venga, por lo que todo tiene su razón de ser. Números de suerte, el 1, el 28 y el 13.
Bueno, continuamos con Libra. Mantén la guardia en alto, ya que todavía queda mucho por hacer. Es bueno llevar a cabo planes para el futuro junto a tu pareja o tu familia, pero asegúrate de poner en claro los deberes y obligaciones de cada uno. Tu perseverancia en un asunto personal te ha llevado a ganar la batalla, pero no la guerra. Los números de suerte de Libra son el 41, el 17 y el 2. Escorpión dice, el teatro, la música, las galerías y todo lo que esté relacionado con el arte te llevará a un nuevo encuentro amoroso o a un nuevo concepto de vida. Participa en grupos sociales que estén asociados con actividades caritativas. Vas a cambiar para tu bien en muchos aspectos de tu vida. Los números de suerte de Escorpión, 13, 37 y 10. Sagitario, relájate y no tomes la vida tan en serio. Aún en estos tiempos difíciles hay que mantenerse positivo. Viajes por tierra o por mar prometen ser relajantes, placenteros y ricos en experiencias culturales. Vive tu vida a plenitud, pero cuidándote siempre de no caer en las garras del egoísmo. Los números de suerte de Sagitario son el 16, el 12 y el 6. Capricornio, te recuperas milagrosamente de todo lo que te destruyó o te decepcionó. Serán más las alegrías que los pesares. Es momento de dar gracias a Dios por todas las bendiciones que derrama diariamente sobre ti. Vive con la seguridad de que con la firmeza de la oración no habrá mal alguno que te afecte. Los números de suerte de Capricornio son el 19, el 13 y el 6. Acuario, deja las preocupaciones para otro día. Descansa tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, aunque sea por unas horas. Canaliza tu energía inteligentemente participando en aquellas actividades que aporten cosas favorables a tu vida. Rodéate de cosas y de personas positivas que alegren tu ambiente. Los números de suerte de Acuario, 22, 39 y 14. Y por último, Piscis. Resuelve a tiempo todo problema, ya que si los ignoras, estos crecerán en proporción y te arroparán sin piedad alguna. Pero no pierdas la fe, ya que donde una puerta se cierra, otra se abre. Economiza en todo lo que puedas. Las presiones económicas que tienes actualmente sobre ti serán pasajeras. Los números Los números de suerte de Piscis son el 10, el 13 y el 20. Y por último, la lotería. Los números de la noche, el Pick 3, 115, 115. Y el de la mañana, 194, 19 y 4. Y el pick 4 de la noche, 2362, 2362 y el de la mañana, 0788, 0788. Y les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Nos pueden enviar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @ConVozPropiaRM. Y ya creo que se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo, qué revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, de aquí, desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con la verdad transmitiendo.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.